Café de Innovación es un programa de ABC ON y Ricardo Bolaños. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodología, mapas de ruta, todo lo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Nuestro Innovation Host es Ricardo Bolaños, director de ABC ON y un experto en innovación. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube. Y puedes escuchar el podcast del programa en los diferentes canales que tenemos. Te espero en este café de innovación.
Hola a todos. Ricardo, no te escucho. No sé si tú me escuchas bien. Ok, muy bien. Entonces, démosle un segundo a ver si logra conectarse. Perfecto, gracias, José Luis. Perfecto. Bueno, Ricardo, pues claro que sí, con mucho gusto comienzo en lo que resolvemos el tema de tu audio. Pues mira, primero que nada, muchas gracias. Estoy muy contento y muy honrado de que me hayas invitado hoy a participar en este cada vez más popular programa en su tercera temporada. Y bueno, evidentemente todos los que lo siguen no van a estar en desacuerdo conmigo de que siempre son los grandes ponentes, por lo cual pues me siento honrado de que me hayas invitado hoy. Entonces, bueno, pues a mí me toca hablar un poco de lo que ha sido mi expertise por pues, ya casi 30 años y que, como lo comentábamos en alguna de nuestras charlas, pues es algo que va intrínsecamente ligado a la apertura de cualquier nuevo mercado, mucho más si es en algún otro país, y me refiero a la innovación. Entonces, bueno, pues déjenme. Aquí tengo algunas pequeñas guías, espero que estén viendo mi pantalla bien. Bueno, pues evidentemente lo que vamos a hablar hoy es justamente de la innovación en la expansión empresarial. Entonces, no sé si los vieron, pero a
Aquí,
mí siempre me gusta. Ah, ¿ya estás ahí, Ricardo?
sí, oye, nada más estamos viendo, pero estamos, gracias, estamos viendo tu presentación,
Ok,
la presentación tuya, no la de pantalla. Entonces, si
Ah, ok,
quieres
perfecto. Entonces
compartir,
déjame.
y bueno, una disculpa por aquí, mi equipo me está dando lata y como que se puso en huelga de que ya no quiere seguir trabajando a mi ritmo. Y entonces,
Es lo que veo.
cuando prendo la cámara, como que no le parece y se carga y entonces me metaliza y no me deja continuar. Pero bueno,
Perfecto,
adelante.
pero ya te oímos.
Bien, pues ya Gerardo se presentó. Ahí Debemos de...
Perfecto, ahí ya la ven como presentación, ¿cierto?
Ahí ya se ve como presentación. Bueno, ya Gerardo ya fue muy austero en su presentación. Sin temor a equivocarme, Gerardo es una de las personas mejor capacitadas para exportar e internacionalizar empresas. Prácticamente hizo carrera y hizo todo el plan de internacionalización de una de las mejores empresas de México. Y pues bueno, no por eso se hizo acreedor al Premio Nacional de Exportación, que no es un tema sencillo, y se los digo porque yo soy evaluador del Premio Nacional de Exportación desde hace 10 años, y no es fácil de ganar. O sea, realmente se le hace un escrutinio muy profundo a las empresas para que lo puedan tener. Y bueno, Gerardo ya varias veces se ha hecho acreedor a este galardón. Y bueno, pues hoy nos va a compartir su experiencia de muchos años, de mucho estudio. Y pues adelante, Gerardo, muchísimas gracias. Eventualmente voy a apagar la cámara para no atrofiar este tema. Entonces, adelante, Gerardo, muchas gracias.
Claro que sí, Ricardo. Mil gracias. Y bueno, pues sí, mira, la verdad es que he tenido la suerte de una carrera muy, muy retadora, muy completa, muy diversa, que me encantará compartir en algún momento con ustedes. Pero ahorita lo que les quiero hablar es justamente por lo que es la temática de tu importante programa y que es la innovación, ¿no? Entonces, pues realmente para acceder a cualquier otro mercado, mucho más si es en otro país, si es una cultura distinta, si son diferentes condiciones demográficas y psicográficas, pues realmente tienes que no importa qué tan bien lo hagas en tu mercado local, seguramente para entrar a alguna otra vas a tener que cambiar muchas cosas a lo interno, a lo externo, y es un poco de lo que me gustaría hablarles hoy. Entonces, pues me gustaría comenzar con algo que hacemos cada vez que nos acercamos a un nuevo cliente, y es por las preguntas que seguramente vieron en la invitación, ¿no? Siempre tenemos unas pequeñas preguntas para aquellas personas que o ya están exportando o que tienen la inquietud de exportar. Entonces, pues aquí es muy importante, bueno, nos encantaría.
Sí, perdón, adelante, si quieres, Gerardo. Ah, para los que nos están acompañando aquí en vivo en Zoom, están las preguntas puestas. Por favor, son siete preguntas. Contéstenla. Y ahorita, mientras Gerardo nos vas platicando, pues vamos viendo cómo se van conformando las respuestas. Y es precisamente innovación en la internacionalización. Vayan contestándolas y ahorita vamos comentando. A los que nos acompañan en vivo en LinkedIn, pues ahí están las preguntas que ahorita nos vas a ir precisamente diciendo. Pues vayan compartiéndonos cuál es su experiencia en esta parte de expansión, en la parte de diversificación, en la exportación. Adelante, Gerardo, muchas gracias.
Perfecto, gracias a ti. Y va a ser muy interesante lo que nos contesten porque, pues bueno, aunque la exportación no es para todos, no es para todas las empresas, pues también es importante saber que sí hay muchos más que podrían acceder y simplemente les falta un poco de guía, ¿no? Les falta un poco de tener una mente más abierta, de tener un poco más de flexibilidad y por supuesto que pueden acceder a ello. Entonces, es algo en lo que ahora podemos estarles ayudando. Entonces, bueno, pues vamos a seguir un poco con la presentación. Y bueno, aquí hay otras preguntas iniciales, ¿no? Para aquellos que tienen esa inquietud, yo creo que es muy importante empezar por preguntarse por qué quiero vender en otros países, ¿no? Mucha gente en la búsqueda de tener más negocio, de tener mayor volumen y que por alguna razón el mercado local no lo están consiguiendo, pues se les ocurre la exportación, aunque no siempre es la primera o la mejor de las opciones. Ya la veremos más adelante, pero pues muchas veces puedes innovar en tu mercado meta, puedes ir a otras regiones dentro de tu país, que si bien es un reto, pues es mucho menos complicado porque es el mismo marco legal, las cadenas de distribución son parecidas y aunque la idiosincrasia es distinta, pero no varía tanto como para ir a otra cultura completamente distinta. Entonces, una vez que ya lo tienes claro, yo creo que aquí lo importante es pues ver cuál sería tu objetivo, discutirlo con todos los interesados y definirlo muy claramente. Una vez que lo tengas, pues tienes que ver si realmente está alineado a la misión de la empresa o a la estrategia corporativa, porque esto puede ser una iniciativa de otra área, del área de ventas, de alguna otra área en la empresa o simplemente alguno de los socios en un negocio más pequeño, y tienen que tener claro de no desviarse de su razón de ser o de cuál es la estrategia corporativa para ese año. Entonces, pues ya que tienen eso, pueden pasar a lo siguiente, y es pues justamente ver si tengo algo que ofrecer en ese mercado. Igual que en un mercado local, tenemos que ver qué problema estaría solucionando, qué tipo de pain o de necesidad estaría satisfaciendo, porque eso es importantísimo. Recuerden que tenemos que cumplir tres cosas: una que sea viable, otra que sea deseable y otra que sea rentable. Entonces, para ello tengo que ver qué necesidad tiene ese mercado y cómo puedo solucionarla. Y otra cosa muy importante, sobre todo para los mercados más relevantes y por lo tanto más competidos, tienen muchas barreras de entrada. En México tenemos la enorme fortuna de tener una gran cantidad de acuerdos bilaterales y multinacionales que nos ayudan a exportar con mayor facilidad. Esa parte ya la tenemos superada para muchos de los mercados, pero existe un sinfín de barreras no arancelarias que tenemos que conocer y ver si tenemos la capacidad de rebasar antes de siquiera empezar con el proyecto. Más adelante, ya si tenemos todo eso rebasado, tendríamos que ver cuál sería nuestro nicho en ese mercado, que no necesariamente va a ser el mismo que en el mercado que tenemos actualmente. Esto es una de las cosas más interesantes, que cuando te acercas a otro mercado y empiezas a entenderlo, hay muchas posibilidades que se te van a ir abriendo, para lo cual vas a tener que innovar primero hacia adentro y también quizá hacia afuera. Un poquito más adelante vamos a abundar en cuanto a las diferentes formas de innovación, tanto interna como externa o mixta, que se abre en el momento en que empiezas a contemplar la entrada a otro país, a otro mercado. Y bueno, por último, tienes que ver si cuentas con todo lo que necesitas, ¿no? Tanto la capacidad de producción, la capacidad de financiamiento, que puede ser propia, puede ser evidentemente, puede ser a través de un préstamo, buscar inversionistas. Hay un sinfín de formas de conseguir recursos, pero tienes que darte cuenta antes de empezar si los tienes o puedes acceder a ellos. Y no solo recursos materiales, sino también recursos humanos. Es muy probable que su incursión en otros mercados requiera de talento distinto al que hoy tienen. Entonces, creo que eso es muy interesante, que veas si puedes acceder a ellos, si ya tienes parte, si podrías contratar a alguien más. Creo que eso es muy importante antes de empezar con un proyecto de exportación. Entonces, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. Ricardo, ¿tú qué opinas? Porque a ti te encanta esto de estarle retando a la gente a pensar diferente, a ver las cosas de una nueva perspectiva. Entonces, pues sin duda, y vamos a hablar más adelante del reshoring, que es algo que es nuestra razón de ser como consultores ahora, pero que la inquietud de internacionalización en México siempre ha existido.
Perdón que no, la cámara, se escucha, me escuchan.
Ricardo, creo que no estamos pudiendo oírte, entonces, bueno, no te preocupes, si quieres voy siguiendo en lo que vemos, sí. Claro, puede ser, sí podemos hacerlo a través de otro medio. Pero bueno, vamos a seguir entonces con este tema. A mí me encantaría saber, además de las preguntas, la gente que está en el chat, pues sería muy interesante saber justamente si alguien ya está exportando, cuál ha sido su experiencia hasta ahora, cuáles son los principales obstáculos que han enfrentado, y porque esto es lo que va a ser muy rico y muy, muy agradable esta conversación. Yo cuando me he puesto a platicar con los directores internacionales y nos contamos nuestras penas, pues es un poco lo que le sucede a mucha gente, que crees que eres el único, que solo a ti te sucede, y te da un poco de consuelo ver que no. O sea, que muchas de las problemáticas, sobre todo a lo interno, pues son bastante comunes, sobre todo en nuestras empresas mexicanas y de idiosincrasia que tenemos, ¿no? Que es algo que, para lo cual me encantaría ayudar un poco. Entonces, pues bueno, mira, vamos a contestar aquí, parte de estas preguntas se van a ir solucionando, pero mira, tres elementos fundamentales para exportar. Pues mira, lo primero, que es un poco, va un poco de la mano de lo que acabamos de hablar, es justamente si el exportar está alineado a mi estrategia, si tengo la capacidad técnica, financiera y humana para hacerlo, y quizás más importante es si tengo algo que ofrecer. Esto no tiene que ser inmediato, esto lo podemos crear, pero esos son los tres fundamentales, ¿no? Que van muy alineados, o sea, los tres fundamentales de casi cualquier proyecto, que tienen que ser deseable, tienen que ser rentable y tienen que ser viable. Entonces, de alguna manera no cambia, simplemente es mucho más complejo cuando estás entrando a otra cultura, a otro régimen legal, a otros métodos de comercialización. Eso lo hace mucho más complicado, pero la esencia en sí no cambia. Entonces, pues miren, vamos a seguir un poco con lo que tengo ya aquí preparado, porque de ahí podemos ir abundando.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces, únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Entonces, pues miren, aquí tenemos lo, ya suponiendo que ya tengo todo esto, que ya estoy seguro de que puedo exportar, que tengo algo interesante, pues vamos a ver qué es lo que toca, ¿no? Si ya es así, pues es momento de innovar. ¿Y por qué pongo momento de innovar? Porque lo que les decía al principio, esta aventura de la exportación es algo que los va a empujar a innovar permanentemente. Van a estarse encontrando con problemáticas distintas todo el tiempo. Cada vez que solucionen una, les van a salir otras tres. Y van a tener que seguir innovando. Entonces, yo creo que la exportación es una de las actividades que más hace que llegues a lo que le llaman el Innovation Stack, y es que vas acumulando innovaciones e innovaciones porque no tienes de otra. Realmente, cuando entras a otro mercado, tu principal objetivo es la supervivencia, y ello te implica innovar porque no estás preparado para ellas, porque no las conoces y tienes que inventar. Entonces, aquí lo que les voy a poner es una pequeña semblanza, un pequeño grupo de lo que normalmente te da estos primeros acercamientos, ¿no? Entonces, lo primero que puedes hacer, y quizás una de las más interesantes y más rápidas, es explorar nuevos modelos de negocio. Y a esto me refiero a que hay muchas veces, sobre todo empresas muy consolidadas, quizá ya tienen un esquema de negocios rígido en este país. Tienen compromisos adquiridos, por lo cual quizá no pueden acceder a otras oportunidades, otros canales. Dando ejemplos muy concretos, si yo tengo una fuerte cadena de distribución, que es una gran fortaleza de cualquier marca, pues difícilmente esa cadena de distribución va a estar contenta si yo empiezo a vender en línea, si empiezo a vender en mi propia página, si empiezo a vender a través de plataformas de comercio electrónico. Sin embargo, en otros países no, a lo mejor no tengo ese compromiso, y puede ser una manera muy interesante de acceder, porque además es mucho más ligera la estructura que necesito y es un riesgo muy reducido. Pero como ese, hay muchos. Quizá puedo en algunos otros países que si no está tan desarrollada la cultura electrónica, que ya será cada vez menos, puedo empezar con una cadena de tiendas propias, o puedo empezar con un esquema de franquicias, o puedo empezar con una alianza estratégica con algún grupo fuerte de distribución. Entonces, hay un sinfín de modelos de negocio que puedo explorar que no necesariamente son viables en este mercado. Otra cosa interesante en cuanto a los modelos de negocio es quizá ir adicionando servicios. Está el servicio previo para una especificación, está el servicio de instalación, está el servicio de asesoría. Cosas que quizá en tu mercado natural ya no son necesarias, o alguien más las lleva, o sería muy complejo para ti hacerlo. Cuando estás entrando dentro del mercado y ya viste cuáles son los dolores, cuáles son la problemática de ese nicho en particular, puedes darte cuenta de que vale la pena invertirle. A lo mejor en este mercado se te dan las cosas muy bien sin eso, pero en otros puede ser un factor de diferenciación importante. Entonces, esto de los diferentes canales realmente es algo muy rico, muy diverso y que realmente pues estarás innovando tanto en tu empresa, porque tienes que prepararte para darle sustento a ese nuevo esquema de negocio, como hacia afuera, porque hay muchos países donde quizá todavía no se les ocurría esa manera de acercarse al mercado, y es por eso que tuviste tú la visión y la habilidad de entrar con el pie derecho, con una innovación en cuanto al modelo de negocio, en cuanto al modelo de cómo acercarte el producto al cliente y de su experiencia en general. Entonces, esa es una de las principales maneras de, quizá de las menos complicadas de preparar, y que realmente es tan diversa que es súper interesante. La segunda que tenemos, Gerardo, aquí, pues,
dígame. Por aquí en el teléfono, ya me deben de escuchar, ¿cierto?
Ya te escuchamos perfectamente.
Ok, bueno, regresando al punto donde les iba a comentar de las encuestas, a los que nos han ayudado contestando la encuesta, a los que están aquí en directo en Zoom, pues bueno, en la primera pregunta que decía, ¿has estado considerando una expansión o diversificación de tu negocio? El 38% dicen que totalmente de acuerdo, 50% de acuerdo y un 13% neutral. Es decir, nadie de los que nos acompañan no ha pensado en expandir o en diversificar su empresa. La segunda pregunta dice, ¿has considerado nuevos modelos de negocio dentro de tus habituales, dentro de tus mercados habituales? 38% totalmente de acuerdo, 50% de acuerdo y un 13% neutral. La siguiente pregunta, y esto es interesante, Gerardo. Dice, ¿estás exportando actualmente? El 13% de acuerdo, 38% neutral, 25% en desacuerdo y otro 25% totalmente en desacuerdo. Entonces, si cruzamos el tema, prácticamente todos quieren crecer y prácticamente nadie está exportando. Entonces, aquí se abre una brecha de oportunidad. Y lo complemento con esta siguiente pregunta. Dice, si no has exportado actualmente, ¿has pensado en hacerlo en algún momento? 13% totalmente de acuerdo, 63% de acuerdo y 25% neutral. Lo cual, pues bueno, nos deja, o sea, es claro que estamos ante un grupo que sí le interesa exportar, que sí quiere crecer, pero que no lo está haciendo ahora. Entonces, bueno, creo que esta parte que nos estás compartiendo relacionado con el antes, Gerardo, porque muchas veces lo que sucede es que la persona dice, pues voy a exportar, ¿no? Y entonces lo que hacen es que se arrancan a exportar, y en ese se arrancan a exportar, simple y sencillamente, el típico de vamos a exportar, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a exportar, vamos a exportar. ¿Y vamos a exportar a dónde? Pues a Estados Unidos, porque es el mercado más grande. Pues ¿a dónde será bueno? A Nueva York, porque hay muchos mexicanos. No, mejor a Chicago. No, pues a Texas es el que queda más cerquita. Y entonces lo que sucede es que realmente sin tener una claridad en el mercado, sin tener una claridad en qué es lo que estamos buscando lograr, entonces nos arrancamos a exportar y no siempre es la mejor opción. Y bien lo comentabas, en esta parte de innovación, en la expansión, bueno, una rama muy importante es la parte de exportación. Sin embargo, creo que es igual de importante el tomar en cuenta todos estos temas, que son temas que tenemos que revisar, Gerardo, antes de que nos arranquemos a exportar, ¿no? Porque luego de repente en este tema creo que eso de preparen fuego, apunten, pues no funciona, ¿no? Funciona más a la antigüita de que preparen, apunten, fuego. Entonces, adelante, Gerardo. Ahorita hay otras dos preguntas acerca de las razones por qué quieren exportar y acerca del nearshoring. Y ahorita lo vamos a comentar.
Claro que sí. Pues mira, la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias por sus respuestas, porque nos da una visión un poco más clara de dónde están ustedes como emprendedores, como ejecutivos. Y bueno, creo que es muy, muy positivo el que tanta gente tenga esa inquietud o tenga esa intención, y bueno, que algunos ya lo estén haciendo, ¿no? Entonces, como bien decía Ricardo, y insisto, que entremos a la parte del nearshoring pronto, no necesariamente es para todos y creo que muchas veces si ya explotamos y ya vimos todas las posibilidades de crecer dentro de este mercado, pues quizás Estados Unidos no sea la primera o la mejor opción para aprender, ¿no? Evidentemente, como todo lo hemos visto, como todo en la vida, requiere un poco de práctica y pues es mucho más importante el tener ya un mayor conocimiento cuando te acercas a mercados con mayor potencial. Entonces, podemos ser pininos en mercados que son un poco más sencillos, donde quizá tenemos una ventaja competitiva más clara, y ahí es donde realmente vamos a terminar de afinar pues no solo el producto, no solo las estructuras, sino el equipo que lo van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues todos tendemos a mirar hacia el norte, mucho más ahora que el norte nos está tocando la puerta de manera muy insistente, pero para algunos de nosotros quizá empezar hacia el sur. Eso es algo que nosotros hicimos, que nos funcionó bien y nos preparamos para las grandes ligas. Entonces, creo que eso es muy importante. Y también es muy importante el que ustedes se lo estén cuestionando, ¿no? Como lo platicamos hace un momento, si hay un diagnóstico que tienes que elaborar, tienes que verlo, tienes que estar seguro de que todas las áreas van a estar alineadas. Vamos a entrar también eso en la parte final de esta pequeña charla, porque muchas veces la mayor resistencia es hacia adentro. El mayor reto es dentro de la compañía con otros jugadores que no necesariamente comparten o entienden esta intención, y es lo primero que tenemos que cambiar. Entonces, bueno, ya entraremos un poco más a detalle con las preguntas en un momento más, pero si les parece bien, vamos a regresar a las posibles vías de innovación para la exportación. Entonces, otra a la que tenemos acceso es a añadir características o atributos a nuestros productos. Mi producto es muy exitoso en este país, por eso existo, por eso supongo que también tengo la inquietud de seguir creciendo y de llegar a nuevas culturas, a nuevas naciones, de atravesar fronteras, pero tengo que ver si realmente mi producto como está es igualmente efectivo en cada una de las latitudes a las que voy a llegar. Entonces, pues esto puede ser tanto para arriba como para abajo. Es probable que en algunos mercados necesite una versión más ligera o quizá con menos de atributos que no son percibidos por ese mercado meta, y también puede ser en otro sentido. Entonces, aquí también la exportación, en la empresa que me tocó internacionalizar durante muchos años, pues realmente la exportación fue lo que nos ayudó a implementar muchas innovaciones que nos mantuvieron como líderes en el mercado. Y esto es desde el punto de vista de fabricación, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de canales. Hay muchísimos aprendizajes afuera que terminan fortaleciéndote adentro. Pero uno de ellos puede ser la adopción de tecnología. Hay muchas tecnologías ya en el mercado, en el mundo, que si bien quizá en tu mercado meta, en el país, no te lo pagarían o todavía no es un valor percibido, en otros mercados sí. Entonces, lo que puedes hacer es adaptarlas a tu portafolio, y ya conforme las empiezas a vender en ese mercado meta, y es seguro, créanme, tarde o temprano vas a empezar a venderlas también en este mercado, ¿no? Muchas veces los tiempos son distintos de un mercado al otro, pero al final terminan aparejándose. Entonces, puedes ser, insisto, para arriba o para abajo, puedes aumentar la tecnología, puedes disminuir atributos, puedes aumentar atributos. También muchas veces, a lo mejor el mercado al que vas a entrar o al nicho al que quieres atacar ahora, pues tiene más recursos y te va a pagar algo más lujoso, ¿no? Entonces también puedes hacer un upgrade a tus productos actuales y venderlos en ese mercado de manera muy exitosa. Entonces, eso también es algo que te beneficia al proyecto de exportación, pero también, tarde o temprano, créanme, te va a beneficiar en tu mercado local. Después de esto, tenemos uno de los principales retos, uno de los más bonitos, que es crear nuevos productos. Entonces, una vez que ya conociste un poco el mercado, y les voy a dar algunos de los pasos que tienes que hacer, pero lo primero que tienes que hacer es conocer al mercado, llenarte de conocimiento, aliarte con gente que ya esté ahí, que te valide lo que estás tú percibiendo, lo que estás recolectando. Y ya con eso te darás cuenta que a lo mejor tu producto como está o tu producto modificado no es tan competitivo, no es tan deseable, pero por las capacidades tecnológicas que puedas tener, a lo mejor creas un nuevo producto, ¿no? O lo adaptas lo suficiente como para crearlo como un nuevo producto. Y esto es muy interesante porque te puede abrir una división completa. Hay mucha gente que entró al mercado queriendo terminó vendiendo algo completamente distinto, pero porque se dio cuenta de que tenían la capacidad de producirlo. Y eso es muy interesante porque al final no solo diversificas en mercados, sino también en portafolio de productos. Esto evidentemente pues requiere de mucho más esfuerzo, requiere de mucho más inversión, la apuesta es más grande, pero el premio puede ser mucho mayor. Entonces, todo esto, el acercarte a nuevas situaciones, insisto, te obliga a ser más creativo y la creatividad eventualmente te lleva a la innovación. Vamos a entrar a algo que pudiera parecer un nuevo modelo de negocio, pero que va mucho más allá, que también en mi experiencia personal funcionó muy bien. Y me refiero a las alianzas estratégicas. Muchas veces no solo es mejor aliarte con los grandes, sino que también puedes hacer alianzas con gente con la que eres complementario. No necesariamente tiene que ser de tu tipo de producto, pero que puedes vender de manera muy buena y que a lo mejor en México no lo harías. A lo mejor no buscarías aliarte con otro tipo de producto por la complejidad que eso lleve, pero si es alguien que ya está establecido en ese mercado y vas a llegar tú a insertarte a su estructura con una aportación y creación de valor adicional, es algo que funciona bien, es algo que es bien recibido, porque mucha gente ni siquiera se lo imagina, pero cuando llegas a venderle el concepto de, oye, si entramos como grupo, si somos complementarios, tenemos una ventaja competitiva ante todos tus competidores en el mercado local. ¿Y eso qué pasa? No solo te abre las puertas de todo el conocimiento que puede tener este jugador local, una cadena de distribución, un reconocimiento de marca, sino que a ti te reduce enormemente el riesgo y la inversión. Entonces, además de acelerarte, es un gran acelerador de la penetración porque ya estás entrando a una operación que va encarrilada y no tienes que empezar tú de cero. Entonces, es una gran herramienta, es una gran posibilidad, pero para ello tienes que estar muy, muy claro de con quién te estarías casando y sobre todo tu pitch de ventas tiene que ser impecable, porque si siempre tienes cierta incertidumbre o escepticismo cuando alguien se te acerca dentro de tu propio mercado, mucho más si es alguien de afuera. Entonces, tienes que ser muy contundente en qué aportación a su propuesta de valor estarías tú adicionando.
Oye, fíjate, Gerardo, si me permites. Definitivamente el tema del análisis de estas complementariedades entre las partes creo que es bien importante. Y déjame, me voy aquí a un par de comentarios que tenemos. Pero déjame decirte la quinta pregunta, que era, ¿qué beneficios encuentras o buscas a través de la internacionalización? Y pusimos aquí algunas opciones. Acceso a mercados, 89%. Acceso a nuevos mercados, perdón, 89%. 22%, diversificación de riesgos. 44%, aprovechamiento de ventajas competitivas. 33%, mayor potencial de ingresos. 22%, aprendizaje y desarrollo empresarial. Y esta me llamó la atención, acceso a recursos y talento, 0%. Es decir, nadie de los que nos está acompañando vio como un beneficio este acceso a recursos y talento. Ya ahorita platicaremos de lo interesante que es esta complementariedad de recursos y de talentos cuando entras a un mercado internacional. Pero bueno, 89% acceso a nuevos mercados. Y es justo, me parece, Gerardo, que lo que estabas comentando, la facilidad que tienes de poder integrar esta alianza estratégica con alguien más que facilite el poder hacerlo, ¿no? Nos tocó hace muchos años un cliente que le cayó un pedido de exportación precisamente, no sé, tenía que vender 10 toneladas de algún material y él alcanzaba a producir 7. Entonces se acercó con un competidor y dijo, oye, tengo esto con su competidor, ¿no? Su enemigo acérrimo de la competencia, ¿no? Y le dijo, oye, tengo oportunidad de vender 10 toneladas, yo tengo 7, vende tú 3 y entre los dos vendemos las 10, ¿no? Y pues la lógica diría que, claro, sí, bueno, 3, o sea, de no vender nada, vender 3, claro que vendo 3, ¿no? Primero se rió el competidor y le dijo, ¿y yo por qué tendría que ayudarte a ti a que tú vendas? Y le dijo, no, no es que me ayudes, es que yo te estoy ayudando a ti a que vendas 3. Bueno, para no hacerles el cuento largo, después de varias sesiones y varias reuniones, el competidor no se le pegó la gana de venderle, y entonces esta persona perdió ese pedido que tenía de esas 7 toneladas del material, que aparte era algo periódico, no recuerdo si eran trimestrales o semestrales, la cosa es que era una buena oportunidad de negocio, pero el competidor, con tal de que el otro no vendiera, nuestro cliente no le vendió, aunque él no vendiera. Entonces, ese tipo de pensamientos retrógrados, Gerardo, creo que no nos ayudan en mucho, y aparte creo que son más o menos comunes, lamentablemente, aquí en México.
Pues mira, sí es triste, y es algo que yo creo que poco a poco tenemos que ir superando. De alguna manera, yo creo que esta oportunidad que nos presenta el nearshoring nos va a ayudar a acelerar esta evolución en cuanto a la colaboración, porque mira, ya lo vamos a hablar ahora y regresando a lo que platicaba de mirar a veces, quizá al sur antes de mirar al norte, realmente Estados Unidos es un monstruo que a casi la mayoría de los mexicanos nos cuesta trabajo dimensionar, porque además de que es súper diverso, pues realmente cada uno de los estados es como una gran nación y la gran mayoría son más grandes que México entero, ¿no? Entonces, pues realmente es algo que tienes que unir fuerzas para hacerle frente, ¿no? Y es eso, ahora lo estamos viendo, lo que está pasando en Nuevo León, independientemente a Tesla, antes de Tesla y después de Tesla, pues realmente los americanos, simplemente los tejanos, nos están ayudando a hacer clústeres, a unirnos, porque si no, no les damos abasto, ¿no? Evidentemente no teníamos esa capacidad de producción que ellos quieren, porque el mercado local no lo demandaba así, pero hoy sí tenemos que tener una apertura a alianzas si queremos hacerle frente a esta enorme oportunidad de una mayor compenetración entre las dos economías, ¿no? Entonces, es triste, pero te entiendo muy bien. Vi varios ejemplos de oportunidades que se perdieron justamente por esto, por no poder verlo y por estar encerrados en la dinámica local. Eres mi competidor y evidentemente eres mi enemigo, por lo tanto, que no siempre tiene que ser equivalente de competidor y enemigo. Muchas veces puede ser tu gran aliado, pero si no cambias esa percepción, pues muchas, muchas oportunidades se te van a seguir escapando.
Sí, definitivamente. Definitivamente creo que es un tema que nos cuesta todavía mucho trabajo el estarlo manejando, pero pues es algo que tenemos que aprender, porque si no, lo que va a suceder es que nos vamos a quedar a medias precisamente en este tema de crecimiento en una de las avenidas que pues precisamente nos estás compartiendo. Y abriendo un poquito tema con la parte de nearshoring, la pregunta aquí, la siguiente: ¿conoces las ventajas del nearshoring? 22% totalmente de acuerdo, 44% de acuerdo, 22% neutral y un 11% totalmente en desacuerdo. Y ahorita la última pregunta es, ¿qué ventajas tiene para tu negocio el nearshoring? Ahorita lo vamos a comentar. Y aprovechando por aquí, Enrique nos dice, oye, la encuesta debería de haber sido por sector económico, por actividad. Sí, definitivamente. Porque al final de cuentas hace diferencia si vendes un servicio, que si vendes una materia prima, que si vendes un bien intermedio o que si vendes un producto terminado. Entonces sí, digo, definitivamente, Enrique, debería de ser así. El tema es que, bueno, aunque somos varios, todavía somos poquitos como para que quede algo con algún sentido en cuanto a la precisión del tema. Y José Luis nos pregunta, ya sé ahorita en el transcurso de lo que vas a ir comentando, dice, Gerardo, ¿qué nos puedes comentar del impacto del fortalecimiento del peso en las empresas exportadoras?
Sí,
Y pues
ese es un
adelante.
gran tema, lo vamos a abordar sin duda más adelante y es un reto muy fuerte, honestamente, porque sabes que yo creo que ninguna de las empresas exportadoras, o sea, este fortalecimiento del peso tan grande el año pasado, realmente, o sea, veníamos ya peleando con ello, veníamos esperando todos una supuesta y muy cantada devaluación que simplemente no llega. Y que bueno, ahí habrá todas las opiniones que te puedes imaginar, pero yo sí soy de los que creen que realmente no va a cambiar mucho en lo que resta del año y no sé en los que siguen, ¿no? Evidentemente, no solo está el tema de las remesas, sino simplemente la cantidad de inversión extranjera directa que está llegando, no solo de Estados Unidos, también del Oriente, pues todo ese influjo de dólares va a mantener el dólar, el peso fuerte durante un buen rato, lo cual como mexicanos nos pone evidentemente el reto de competir contra otras latitudes pues más fuerte, ¿no? Porque pues ahorita regresando a nearshoring, pues mucho la principal pelea es con China, pero pues evidentemente está India, está Vietnam, están algunos otros países en donde todavía tienen cierta entrada a Estados Unidos. Y a pesar de la lejanía y a pesar de las diferentes condiciones, con esta fortaleza del peso, pues nos la ponen un poco más difícil. Entonces, si quieren, ahorita regresamos. Me encantaría oír otras opiniones respecto a esto, sobre todo a los que ya están exportando. Pero un poco para acabar con esto que les traigo, pues bueno, nos quedan dos. Una es franquicias y licenciamientos. Esto puede ser una avenida también muy buena, porque si ustedes al final de cuentas, después de todo ese análisis, toda esa investigación, lograron desarrollar un producto fuera suficientemente diferente o único para el mercado meta, o ya lo tenían con un poco de suerte, como nos pasó también a nosotros, aquí más que llegar tú, aunque tengas un producto muy poderoso, quizá te conviene darlo en licencia a los jugadores, a los que ya están ahí. ¿Por qué? Porque así como puede ser la alianza estratégica, es un gran acelerador, te baja muchísimo el riesgo y la inversión y puedes vender mucho. Entonces, puede ser algún tipo de complemento, puede ser un producto adicional que ellos sumen a su portafolio y que tú le des la licencia de tu patente y eso de alguna manera te va a generar una gran cantidad de recursos. Vas a tener que compartir, evidentemente, toda esa generación de valor de tu producto, pero también tu inversión y tu riesgo bajan significativamente. Entonces, eso es algo que también para quienes tenemos un producto único y que de alguna manera nos ayudó mucho a conseguir el Premio Nacional de Exportaciones, porque si bien la empresa para la que trabajé tanto tiempo es una de las empresas líderes, finalmente no tenemos el tamaño de los gigantes exportadores de México que todo el mundo conoce. Y un poco como lo hicimos fue pues, a través de la exportación de tecnología mexicana. O sea, teníamos un elemento patentado que era único y que es una patente mundial. Y eso, acompasado con productos de alto lujo para el mercado del Medio Oriente, eso nos llevó a conseguir el Premio Nacional de Exportaciones, que como bien dice Ricardo, no es nada fácil. Entonces, es con mucho orgullo que lo comentamos cada vez que podemos. Y bueno, también está el tema de franquicias. Si tengo ya un modelo de negocio y un producto que es muy viable y que quizá aquí lo puedo yo mantener de manera directa, pero quizá para otros mercados el armar un modelo de franquicia puede ser una opción mucho más viable, porque esto no solo no me demanda tanto recurso económico, sino que también pues mucha de la sensibilidad que necesito yo para hacer las adecuaciones de mi producto a ese mercado, pues la van a tener mis franquiciados. Entonces, eso es algo que quizá para tu mercado local no es una opción, porque lo hiciste tú solo o que ya tienes una estructura de distribución, pero para otros mercados sí que puede ser una alternativa. Y lo último, en donde también es una parte muy innovadora, pero que no crean difícil, y es justamente la nueva estructura de soporte que vas a tener que generar hacia lo interno para toda esta nueva aventura del nuevo mercado, del nuevo país. Entonces, aquí lo más importante es que Evidentemente, una de las grandes ventajas, sobre todo hablando del nearshoring, son las economías de escala. Eso sin duda lo podemos explotar muy bien en cuanto al tipo de producción. En cuanto a canales logísticos, canales comerciales, no siempre son compatibles y muchas veces es muy recomendable tener una estructura nueva o adicional. ¿Por qué? Porque vas a estarte enfrentando condiciones distintas y tienes que ser mucho más ágil y mucho más flexible de lo que quizá ya seas en este mercado. Entonces, esta idea de ser una estructura de soporte independiente, más ligera y más flexible, sin duda te va a llevar a innovar en procesos, te va a llevar a innovar en cuanto a equipos y en cuanto a herramientas de retroalimentación. Entonces, esto es muy importante para que el nuevo negocio no se vea sofocado por la probablemente ya muy establecida estructura de tu mercado local.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Entonces, bueno, como les decía, estos son solo algunas de las posibilidades que tenemos. Antes de entrar a, bueno, ¿qué son lo primero que necesitas o cuáles son los siguientes pasos una vez que ya estás en esto o qué tienes que hacer para hacerlo real? Me gustaría ver, Ricardo, no sé si tengamos alguna otra pregunta.
Antes sí, fíjate, por acá. Sí, claro que sí. Por acá en LinkedIn, Ricardo nos pregunta, de hecho, colega de Thunderbird, nos pregunta, dice, ¿cómo puedes seleccionar un buen agente aduanal que te dé certeza y agilidad? Ahora sí creo que te puso en aprietos, Gerardo.
Pues mira, sí, porque aunque me encantaría, y vamos a hablar de esto, que yo sé que es un tema que te apasiona, todo lo que es la inteligencia artificial, que te puede ayudar muchísimo, y ahorita en esta parte del cierre vamos a abordarla nuevamente. Pero aquí, mi estimado Ricardo, yo creo que lo más importante son las referencias. Evidentemente, yo creo que aquí lo mejor que puedes hacer es, dentro de tu grupo de relaciones, de amigos y los de estos mismos, preguntando. Porque, mira, el que es bueno para uno es pésimo para el otro. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, te puedo ayudar con eso con mucho gusto, porque nosotros sí estuvimos brincando de un agente aduanal a otro y a otro durante muchos años, y también muchas veces nuestro crecimiento, nuestra evolución, nuestro cambio de estrategia, a veces nos llevaba a cambiar también incluso de agente aduanal. Entonces, yo creo que aquí es un tema de referencias, y un tema de buscar similitudes de tu esquema de negocios, de tu volumen, de tu tipo de producto, y ver qué tan afín es con el que te está recomendando a cierto agente aduanal. Entonces, si te parece bien, bueno, me puedes contactar después y te puedo ayudar con eso en ese sentido.
Sí, fíjate, Gerardo, y si me permites agregar un punto a lo que comentabas sobre la pregunta de Ricardo. Es importante también tomar en cuenta que hay un abanico de agentes aduanales, ¿no? Hay unos muy pequeñitos, hay unos muy grandes, hay unos que están especializados en empresas de manufactura, automotriz o de consumo, en fin. Entonces, este punto que tú lo dijiste a lo mejor de manera muy cotidiana, el tratar de ver a alguien que tenga experiencia en lo que tú haces es súper importante. ¿Por qué? Porque el mundo de la internacionalización, comercio exterior, sea importación, exportación, es un mundo complicado. Tienes cualquier cantidad, bueno, tienes todos los incoterms para empezar, ¿no? Todos los acuerdos que se hacen entre el que vende y compra para ver quién manda, dónde, cómo, con seguro, sin seguro, vienes por él, yo te lo mando, te lo dejo en la aduana, te lo dejo en tu casa. Ya desde ahí puede ser que haya un problema. Segundo, todo el tema de los seguros, que es súper importante, y el agente aduanal, porque tienes cualquier cantidad de fracciones arancelarias y una mala interpretación de un agente aduanal te puede causar que no pagues nada de impuestos y que cuando tengas una revisión te venga un golpazo de impuestos bien, bien delicado, o que pagues unos impuestos que no deberías de pagar porque justo esa fracción arancelaria estaba exenta, ¿no? Y el otro tema, los tamaños. Hay agentes aduanales que son muy buenos con empresas grandes, pero cuando empiezan a tratar con empresas chiquitas son un desastre. Y agentes que cuando tenías un tamaño de empresa pequeña funcionaban súper bien, pero cuando empiezas a crecer los rebasas en requerimiento y entonces la atención empieza a ser mal. Entonces, insisto, es muy importante, y más en este momento económico, fiscal del país que vivimos, mucho del foco de la recaudación está ahora en el comercio internacional, en toda la parte de importaciones, exportaciones. Entonces, se están poniendo muy estrictos en cuanto a los requisitos, en cuanto a que las fracciones a las salarias sean las que son. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado a gente aduanal, y yo le complementaría, Tocayo, que pues también algún fiscalista especializado en estos temas de comercio internacional no estaría por demás, Gerardo.
Sin duda, la verdad es que sí es algo complejo, pero yo creo que ahí, como bien lo apuntas, buscar afinidades es clave, ¿no? Es un poco lo que les decía, de que pues, el que puede ser muy bueno para uno puede ser muy malo para el otro, y que tiene que ver mucho con tu tamaño y tu tipo de producto. Entonces, creo que sí es muy importante el que le inviertas a eso, y más como, más ahora que, como bien dices, pues evidentemente toda la parte de comercio internacional va a estar mucho más fiscalizada, ¿no? Realmente va a ser una gran fuente de ingresos para el gobierno, y no la va a dejar escapar, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido.
Sí, de acuerdo.
Muy bien, pues bueno, si quieren ya para cerrar, vamos a ver la última parte, y es que bueno, ya que llegué hasta aquí, ya que sé más o menos por dónde me quiero ir, pues ya es hora de hacerlo realidad, ¿no? Que quizá no es una parte tan fácil. Entonces, pues aquí es esto igual, es muy genérico, pero es nada más como para que no lo pierdan de vista. Y esto es súper importante, el conocimiento del nuevo mercado, los datos. Esa parte, hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, puedes obtener información mucho más certera, mucho más detallada, con un costo nulo o muy bajo, lo cual es una enorme ventaja. Esto va a variar de un mercado al otro, porque evidentemente pues, la inteligencia artificial tiene que ser alimentada por data, y no es la misma volumen de data en un mercado sofisticado que en un mercado emergente, ¿no? Pero sin duda hoy tenemos mucho más posibilidades de, dependiendo de nuestro presupuesto, acceder a más información, porque entre más información y conocimiento tengamos del mercado meta, más certero va a ser nuestro plan de negocios y la definición de nuestro producto. Pero todo esto, que es una parte que no es nada innovadora, pero que no puedes dejar de echarle mano, son las relaciones. Es muy importante que lo más pronto posible empieces a generar relaciones en el mercado meta, que te van a ayudar a confirmar lo que la información, lo que el conocimiento, lo que los estudios te están arrojando, te va a ayudar a matizarlo, porque esa sensibilidad del mercado son los locales, y es muy importante que te acerques a alguien que te pueda ayudar o compartir esa sensibilidad, ¿no? Es por ahí, por ejemplo, cuando es muy bueno que te acerques a alguien que puede ser tu aliado o puede ser tu complemento en lugar de tu competencia, pero esa parte es esencial. Ya que tienes todo ese conocimiento que ya pudiste con base en él definir tu estrategia de acercamiento, tu estrategia de marketing, tienes que armar un equipo que te ayude a hacerlo realidad. Tienes que encontrar todo ese talento y tienes que cohesionarlo en un equipo que esté sólido, que esté coordinado y que te ayude a salir. Entonces, insisto, muchas veces puedes tener algunos elementos que ya forman parte de la empresa, muchas veces vas a tener que buscar afuera, pero sí es muy importante entender que para algunas de las funciones, sobre todo las comerciales, es necesario un perfil distinto, es necesaria una sensibilidad diferente a la que quizá tu equipo del mercado nacional pueda tener. Entonces, es bueno conseguir ese talento, pero es más, es tan bueno o tan importante el formar un equipo donde realmente trabajen en conjunto, donde no haya pues muchos haces por ahí jugando de manera independiente. Es súper importante la manera en que los vas a integrar. Después de eso, como les platicaba hace un rato, una estructura de soporte, que tengan toda la herramienta que necesiten, que tengan evidentemente un plan de acción, un marco de referencia, que sepan cuál es el camino a seguir y que tengan todos los elementos que necesitan para que no sea frustrante y, nuevamente les insisto, que sea lo más ligera y lo más ágil posible, porque van a tener que estar reaccionando a cosas que hoy no pueden ver y que una vez que las solucionen, les van a venir otras. Entonces, eso con la maquinaria que da servicio al mercado nacional normalmente no es compatible. Es por eso que habrá que invertir en una estructura de soporte independiente. Y por último, también ya ahora con una enorme asistencia de la inteligencia artificial, pues tenemos que estar midiendo nuestros pasos, tenemos que ver si realmente nos estamos acercando a los objetivos que establecimos al principio y también estar escuchando al mercado. Es súper importante ver que ese buyer persona que definimos para nuestro nuevo producto realmente esté teniendo la experiencia que estamos buscando. Entonces, aquí, como siempre hemos visto, es mucho mejor equivocarte rápido, nos vamos a equivocar muchas veces, pero para corregir rápidamente tienes que estar con los oídos muy abiertos a ese mercado meta. Entonces tienes que ver muy, muy desde el principio cuál es la manera en que te vas a acercar a ellos para que te escuchen, pero más importante es cómo los vas a escuchar a ellos. Abrir canales, y también aquí te puedes, la inteligencia artificial, en las redes sociales, y hay muchas plataformas que te ayudan ahora a escuchar de manera más rápida y más certera a tu mercado meta. Entonces, esto es muy importante porque sin duda nos vamos a equivocar y lo que tenemos que hacer es corregir lo más pronto posible. Entonces, esto es, insisto, algo muy a grosso modo, pero que, bueno, evidentemente para nosotros es súper importante que la gente se lo vaya planteando. Y que después de eso, pues ya evidentemente conforme el esfuerzo de exportación vaya avanzando, pues se vayan allegando de los expertos que van a ir necesitando para que su proyecto de exportación sea realmente exitoso.
Sí, correcto, Gerardo. Y bueno, ya prácticamente al cierre del programa. Ya prácticamente al cierre del programa, bueno. Aquí les estoy compartiendo nuestro QR. Tenemos un grupo, estamos formando un grupo de WhatsApp, una comunidad de innovación, donde discutimos temas de innovación, compartimos información de innovación. Entonces, entren, hay reglas para que no se convierta en un grupo más de noticias, memes y felicitaciones. Entren, lo estamos apoyando, lo estamos potenciando. Y pues me voy aquí, nada más ya prácticamente para cerrar el programa, Gerardo, con la última respuesta y una pregunta que nos hace aquí Enrique. Y en lo que voy leyendo esto, les voy a poner nuestra evaluación para que nos apoyen. Bueno, voy aquí primero a terminar esta. Dice, ¿qué ventajas tiene para tu negocio el nearshoring? Proximidad geográfica y cultural, 56%. Reducción de costos, 67%. Control y gestión más cercanos, 33%. Menor diferencia horaria, 11%. Y ventajas fiscales y legales, 11%. Suman más del 100% porque podían votar por varias al mismo tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que es importante el entender cómo es como todo esto va funcionando. Si nos ayudan por ahí contestando nuestra encuesta de salida del programa. Porque, Gerardo, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de lo que es el proceso de internacionalización. Y muchas veces, como tú bien lo comentas, con un análisis pues relativamente simple, no necesariamente sencillo, pero sí un análisis relativamente simple, logramos ubicarnos y entender qué es, cuál va a ser el siguiente paso. Tú nos diste un lineamiento de cuál es el marco de referencia. Nos diste una explicación clara de qué es lo que estamos necesitando para poder exportar. Y pues bueno, básicamente es lo que necesitamos. Muchas veces esta innovación en la internacionalización no está en aventarnos a exportar, ¿no? Sino que está precisamente en el primero hacer un estudio antes de aventarnos a exportar y después entonces tomar la decisión de cómo manejarlo. Porque incluso puede ser en una de esas, Gerardo, que como parte del proceso de exportación, primero yo, si estoy en el Estado de México, a lo mejor empiezo a trabajar con Monterrey y luego empiezo a trabajar con Yucatán y luego empiezo a exportar a Guatemala y luego a lo mejor a Belice, luego a Colombia y luego brinco a Estados Unidos, específicamente a la parte, no sé, a Chicago, porque tiene una mayor proximidad cultural con Monterrey, por decir algo. Entonces, este esquema que es nace a partir de un análisis, claro, hay que saber cómo hacerlo y tiene una serie de detalles, pero creo que es bien importante que se haga. No es muy complicado, pero el seguir estos pasos que nos recomiendas puede hacer la gran diferencia entre que tengamos un proceso de expansión empresarial por medio de la internacionalización exitoso o que nos atoremos en este proceso de internacionalización. Y la realidad es que, bueno, tienes toda una vida de experiencia en esto, de experiencia que has realizado de manera exitosa, y claro que has tenido cualquier cantidad de topes que te diste en este proceso de internacionalización y esa curva de aprendizaje que ya viviste y que hoy nos estás compartiendo. Pues bueno, te lo agradezco mucho y a toda nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana, muchísimas gracias. Métanse a la comunidad de innovación, mientras más seamos, pues más nutritivo va a ser todo lo que vayamos compartiendo aquí. La próxima semana va a estar con nosotros Héctor Ballesteros. Habíamos programado el Café de Innovación con él hace 2 o 3 semanas. Tuvo por ahí un detalle personal, pero ya va a estar con nosotros. Él nos va a hablar de este tema de Phygital, que es qué es y por qué representa la evolución en la experiencia del cliente, y es esta mezcla de digital y físico. Es muy interesante, él nos ha acompañado, cada año nos acompaña. La primera vez nos acompañó como gerente de innovación de Coppel, después nos acompañó como orquestador de ecosistemas de negocios de Walmart, y hoy viene con este nuevo esquema de Phygital, que está bien interesante, no se lo pierdan, va a estar la realidad muy bueno el programa. Y cierro por aquí con un comentario de Enrique, que dice: el análisis y la decisión de los medios de transporte logístico son importantes, el aéreo es más seguro y más caro, y el terrestre pues es menos costo, pero lamentablemente con riesgo que implica afianzamientos, aseguramientos. Y bueno, este tema logístico, digo, me ha tocado en un par de empresas que estoy en el consejo, que son manufactureras internacionales, que si de repente se retrasa el embarque, pues tienes que volar unas cuantas piezas para no parar la planta, entonces tienes que echarle lápiz al costo, porque si te ve el costo, pues ya no lo puedes vender, pero entonces lo prorrateas. En fin, definitivamente es todo un arte, y pues ya prácticamente nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias a todos los que nos están contestando esta encuesta. Nos despedimos. Por ahí tenemos un curso que hicimos, cómo usar la inteligencia artificial para no perder mi trabajo. Estuvo muy bueno. La verdad es que tuvimos muy buena respuesta. Estamos preparando otros para cómo dirigir tu empresa usando inteligencia artificial. Ya les mandaremos la información. Y pues, Gerardo, ¿algún comentario final? Para despedirnos.
Nada, agradecerle a todos los que nos acompañaron, sus aportaciones, sus preguntas que siempre enriquecen. Y pues simplemente el que sepan que evidentemente nuestra razón de ser ahora es justamente a todos aquellos empresarios mexicanos que quieren aprovechar esta oportunidad de nearshoring o quieren incursionar en la parte de la exportación y no saben cómo hacerlo, pues bueno, habemos una gran cantidad de gente que ya lo hemos hecho durante muchos años. y que podemos ayudarles a hacerlo, ¿no? Evidentemente, esto es independiente a la industria, independiente al tamaño. Ahí todos los que estamos involucrados tenemos una experiencia bastante diversa. Y a mí lo que más espero es que nadie se quede atrás simplemente porque no supo cómo hacerlo y no se atrevió a preguntar. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por interesarse, gracias por sus preguntas. Y bueno, sigamos haciendo fuerte a México y no dejemos pasar esta enorme oportunidad que Emil Shoy nos presenta. Muchas gracias a todos.
Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y les vamos a mandar a todos los que participaron por ahí un correo, ¿no? Por si alguien tiene interés en profundizar, tiene inquietud, dice, oye, quiero exportar, pero no me queda bien claro cómo. Con mucho gusto hacemos una conferencia con ustedes para explorar un pequeño diagnóstico exploratorio, como para ver si pueden exportar, a dónde, qué tipo de producto y con qué esquema, y con mucho gusto los ayudamos. Pues yo me despido, soy Ricardo Bolaños, muchísimas gracias por acompañarnos en este Café de Innovación. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches a todos.